Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
La Audiencia Provincial de Zaragoza acoge desde hoy el juicio con jurado popular contra una pareja que torturó hasta la muerte a su bebé de 2 años.
Ambos se enfrentan a una posible pena de prisión permanente revisable. Los forenses certificaron que la muerte de la niña en 2021 no fue accidental y que se debió a un continuo maltrato físico que le propinaron los acusados. La niña recibió lesiones y castigos desproporcionados, según sus padres, debido a su mal comportamiento. Sin embargo, según el tribunal, los acusados intentaron acabar con la vida de la niña.
Esta sería la cuarta pena de prisión permanente revisable que tramitan los juzgados aragoneses.
Sí, la última de ellas fue la de Héctor López Ferrer, conocido como el parricida de la Almozara. Mató a su padre en el domicilio que compartían en junio de 2021. Esta también fue la primera pena de este tipo impuesta en la provincia de Zaragoza. Antes ocurrió también en Sabiñánigo con Iván Pardo por el asesinato de la niña Nayara, y en el caso de la provincia de Teruel, en el triple asesinato de Andorra cometido por Igor el Ruso en diciembre de 2017.
Un joven marroquí de 20 años ha sido detenido tras amenazar y agredir sexualmente a 2 mujeres en un tren que cubría la línea Zaragoza-Pamplona.
El detenido amenazó a los pasajeros y obligó a parar en Gallur este tren en el que viajaban 400 personas durante al menos una hora. Se le imputaban presuntos delitos de amenazas, alteración del orden público y agresión sexual. La Guardia Civil subió al tren en esa localidad zaragozana y lo arrestó poniéndolo a disposición judicial.
Y una colisión múltiple en la 2 en sentido Barcelona ha provocado esta mañana hasta 3 kilómetros de retenciones.
Una persona ha resultado herida en este accidente en el que se han visto implicados 3 turismos y un camión. Ha ocurrido en la autovía a su paso por Zaragoza, pasada la feria de muestras y cerca del desvío hacia el distrito de Miralbueno, como dices, en sentido Barcelona.
Te contamos también que hoy ha comenzado la vacunación contra la gripe de los trabajadores en los centros sanitarios.
A partir de esta semana, la campaña de vacunación se irá abriendo de forma progresiva a los mayores de 60 años y a los menores de 60 con factor de riesgo. Esta semana, además, en los centros de salud ya se puede vacunar a la población mayor de 85 años. Las agendas se irán abriendo ahora de forma progresiva en la aplicación del Salud Informa para solicitar la autocita.
Y el Patio de la Infanta de Ibercaja acogerá este martes y miércoles el Congreso de Reflexión Gastronómica Gastromanía.
Está organizado por la Academia Aragonesa de Gastronomía con la colaboración del Gobierno de Aragón y de Ibercaja. En esta quinta edición se va a debatir sobre la revolución de la comida del reino del burger a los foodies. Contará con la presencia de grandes expertos nacionales e internacionales en nutrición y gastronomía, periodistas gastronómicos, sociólogos, chefs y responsables de varias empresas. La entrada, por si te interesa, es gratuita hasta completar el aforo.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
¡Ay, qué bien! Pues hoy Mariano, fíjate, nos va a hablar de 3 calles que llevan nombres cuyo apellido es común. Hay 3 Zapata en Zaragoza. Ignacio Zapata, que es una boca calle en la avenida de la Jota, Marcos Zapata, que está en la avenida Madrid, e Isabel Zapata en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Mariano, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero 3 apellidos similares o iguales, los Zapata. Ignacio Zapata, Marcos Zapata y Martín Isabel Zapata. Ignacio Zapata tiene pocas referencias en dicho callejero, pero nació en Zaragoza el 16 de agosto de 1902 y en 1908 se anota que bailó una jota ante Alfonso XIII y Doña Victoria. Era un excelente y sobrio bailador de jota que murió en 1942. El otro Zapata, Marcos Zapata y Mañas, nació en la localidad zaragozana de Ainzón el 24 de abril de 1842. Fue un poeta y autor dramático de verso rotundo y sonoro. En alguna ocasión firmó sus obras como Mefisto. La mayor parte de su producción dramática son obras musicales, entre las que destacan los dramas líricos como La abadía del Rosario, de 1880, Un regalo de boda, de 1885, La campana milagrosa y Las zarzuelas, El anillo de hierro, Camoens, El reloj de Lucerna y Covadonga. Todas estas obras, desafortunadamente ya olvidadas y no se representan. También escribió algunos dramas históricos, como La capilla de Lanuza, de 1871, que se estrenó en Madrid con mucho éxito, pero ya también hoy olvidada, El castillo de Simancas o El solitario de Yuste, de 1877. Su teatro es un alegato contra el despotismo y está provisto de largas y rotundas tiradas de versos, golpes de efecto y caracteres bravos y rudos. En su vida sufrió diversos avatares, por los que en 1890 residió en Argentina y luego en Cuba, ejerciendo el cargo de administrador. A su vuelta trabajó en la Casa de la Moneda y falleció en Madrid el 21 de abril de 1913. Y el último Zapata que está en nuestro callejero es el de Isabel Zapata Martín. Isabel Zapata Martín, que nació en Zaragoza en 1904, fue una renombrada y premiada bailadora de jota del siglo XX. En 1915 obtiene el segundo premio infantil de baile. El primero lo había conseguido su hermano Ignacio, también Ignacio Zapata, en el certamen anual de jota celebrado en Zaragoza. Desde entonces fue premiada en las sucesivas convocatorias de dicho certamen. El 10 de enero de 1940, el Ayuntamiento de Zaragoza decidió crear la Escuela Municipal de Jota y la propuso como profesora de baile. Dirigió el grupo Raza Aragonesa y fundó los coros y danzas de la sección femenina de Zaragoza. Recopiladora de danzas en peligro de extinción, recuperó el bolero de Caspe, que había desaparecido, seguidillas de Liceña, danza hautada de Albarracín y la danza de los españolos de Remolinos. Murió en Zaragoza en 1982.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bueno, ya sabéis, los lunes siempre estamos con Fundación Caja Inmaculada y, por supuesto, es una sección, fíjate, que llevamos ya muchos años, y poco a poco, al final, conocemos todas las cosas en las que trabaja la Fundación CAI. Pues ya sabes que hace muchas cosas de formación, sabes que también se interesa mucho por la promoción de la cultura, importantísima, y, por supuesto, también ese apoyo, esa ayuda a muchas asociaciones, a muchas fundaciones que van pasando por aquí, que vamos conociendo y nos parece, altamente interesante. Hoy vamos a hablar de Fundación CEDES. Es una entidad de carácter social, sin ánimo de lucro, y está dedicada a la atención de niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y tengo el gusto de estar con Teresa Muntadas, que es directora de Fundación CEDES. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Encantadísima de estar aquí.
Yo he dicho Fundación CEDES y he dicho lo que pone ahí esa, ¿no? Lo que,
así es, muy bien dicho.
Os definís. Pero cuéntanos un poco tú más, con tus palabras, ¿quiénes sois? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues lo has dicho muy bien. Somos una organización social sin ánimo de lucro y que trabajamos por las personas con discapacidad intelectual y con autismo, desarrollando centros y servicios a lo largo de todas las etapas de la vida, porque una persona con discapacidad intelectual, desde que nace, necesita apoyos. Y esa necesidad de apoyos permanece a lo largo de toda la vida, con mayor o menor intensidad, porque lógicamente pues hay muchas cosas y muchas variables que permiten cambios, ¿no?, en sus necesidades. Y bueno, de alguna manera nuestra organización intenta dar respuesta a todas esas necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo. En ese sentido, pues empezamos con la infancia y la adolescencia. Y una aspecto fundamental en esta etapa es la educación.
Claro.
Pues tenemos un colegio de educación especial que está concertado con el Departamento de Educación y desarrolla las etapas de educación básica obligatoria, que es hasta los 18 años, y a partir de los 18 años hasta los 21, los programas de transición a la vida adulta, ¿no? Y a una formación, dijéramos, con un carácter más profesional. Y a partir de los 21 años continúan las necesidades y la entidad tiene los servicios de adultos. Ya estamos dentro del ámbito de los servicios sociales y a partir de los 21 años tenemos un amplio centro ocupacional, centro de día para aquellas personas que necesitan una mayor intensificación de los apoyos. También el empleo es algo muy importante en la vida adulta y tenemos un centro especial de empleo. Y luego algo fundamental que cada vez tenemos más necesidad y es la vivienda y la atención integral de la persona cuando a lo mejor el entorno familiar falla, ya no les pueden dar la atención que necesitan y en este sentido estamos desarrollando viviendas en comunidad y residencia. Y por supuesto el ocio también, tenemos un amplio servicio
que también
de
es
ocio
importante.
Que es una faceta muy importante y para que lógicamente, para que lo puedan hacer con la mayor autonomía posible, pues necesitan de apoyos.
Tenéis, creo, un proyecto que me dicen que es muy innovador, la marca Mos Nos Une. ¿Esto qué es exactamente, Teresa?
Bueno, pues marca Mos Nos Une es una marca de complementos de moda y joyería. Principalmente estamos trabajando la línea de cerámica, pero también estamos haciendo incursiones en otro tipo de artículos, como puede ser el textil y la papelería. Bueno, ya ves que tengo algunas cosas.
Me encanta, un anillo precioso.
Pues esta marca surgió con la necesidad de dar una oportunidad para la ocupación y el empleo a nuestros usuarios, que a veces lo tenemos muy difícil encontrar empresas que tengan trabajos que se adapten a nuestras capacidades. Entonces surgió la marca como una manera de decir, bueno, nosotros que conocemos muy bien a nuestros usuarios, que sabemos que hay muchas más capacidades de las que a veces parece, vamos a desarrollar nosotros nuestro propio proyecto que nos va a permitir también regular todo lo que es la actividad del centro ocupacional y del centro especial de empleo. Y así surgió la idea de hacer artículos propios y comercializarlos nosotros. Eso sí, con una idea fundamental, por eso lo de innovador, porque nosotros como argumento de venta, porque los comercializamos, lógicamente, nunca ponemos la discapacidad. Nosotros somos muy rigurosos en la calidad de nuestros artículos, en el diseño, tienen que ser diseños exclusivos, elaboración artesanal, ponemos ahí el acento porque queremos que las personas que compran nuestros artículos lo hagan porque les gusta. Luego ya hablamos de que hay un proyecto social
detrás y
pero
todo.
No queremos hacerlo en primer lugar porque queremos que se valoren por lo
no,
que
no
pensamos.
No es una caridad,
que
¿no?
Es
que quieres comprarlo. Pero ¿cómo se pueden adquirir? Son muy bonitos, ¿eh?
Pues estamos muy orgullosos, ¿eh? Muy orgullosos. La venta es online. Tenemos una tienda online, mosnosune.com.
A ver, me voy a meter.
Sí, porque además es muy bonita. También tiene mucho diseño la web que hemos creado.
Tú pones Mos Nos Une y ya sale directamente. Está muy bien posicionada, o sea, fabuloso.
Y bueno, pues también hacemos dos presentaciones al año en un espacio de Zaragoza que va cambiando. La última la hicimos en el Gran Hotel para dar a conocer nuestras nuevas colecciones. O sea, como toda marca, tenemos una colección al año, sobre todo en joyería, y no sé si estás viendo ahora la página, pues hay cosas realmente bonitas, muy bonitas.
Preciosas, pulseras, en fin, que estoy viendo aquí de todo. Para hombres también, unisex, no solamente para las mujeres. Es muy interesante, muy chulo, ¿eh? Mos Nos Une. Meteros que ya veréis cómo, bueno, os va a gustar seguro. y francamente, muy interesante. ¿Hay algo? Dime.
Digo que con ella hemos descubierto unas capacidades sorprendentes en personas con autismo. Tienen una capacidad de concentración y de atención al detalle que esto en el día a día a lo mejor es un inconveniente porque se traduce en obsesiones. Claro. Sin embargo, a la hora de elaborar artículos, incluso muy pequeñitos que son, se convierten en una verdadera capacidad porque los elaboran con un cuidado, con una delicadeza que, claro, pues a pendientes como este que llevo, sí, que son piezas tan pequeñas, solamente así se pueden hacer. Entonces, pues bueno, ha sido todo un descubrimiento también de capacidades esta marca.
Bueno, tú vas completa, ¿no? Pendientes, collar, anillo, precioso, precioso. Me gusta muchísimo. Bueno, pues lo recomendamos, ¿eh? Mos nos une. Iba a preguntarte por las relaciones que tiene Fundación CEDES en este caso, sí, con las instituciones públicas, con los apoyos. Si tenéis apoyo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo estáis?
Hombre, se ha ido avanzando muchísimo en los apoyos. La relación con las instituciones públicas es muy estrecha, lógicamente. No solamente Fundación CEDES como organización social nos necesitan a todas las organizaciones del sector, como nosotros necesitamos que la administración pública nos respalde a través de los conciertos, porque si no, no podríamos dar los servicios que damos. Nosotros en concreto tenemos conciertos, por un lado con el Departamento de Educación, con la DGA para sí, el colegio, y por otro lado con todo el área de la Consejería de Bienestar Social, que llevamos con ellos los conciertos del Centro Ocupacional de Plazas, de Centro Ocupacional, de Centro de Día y de Residencia. Y asimismo también con el INAEM, el Instituto Aragonés de Empleo, que subvenciona los salarios de los trabajadores con discapacidad de nuestro Centro Especial de Empleo. Es decir, una estrechísima relación, sin ello no sería posible, que lógicamente todo es mejorable y tenemos que seguir avanzando. Y luego, por otro lado, ellos nos necesitan, porque, por ejemplo, centros ocupacionales, la administración pública no tiene centros propios. Yeah. Es a través de los servicios que tenemos las distintas organizaciones sociales que pueden dar respuesta a las obligaciones que ellos sí tienen con los ciudadanos con discapacidad y que se generaron sobre todo a través de la ley de dependencia.
Teresa, me decías, todo es mejorable. ¿Qué es mejorable? Cuéntame, ¿cuáles son las necesidades que tenéis ahora?
Pues las necesidades no dejan de crecer en nuestro sector. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora en Fundación CEDES tenemos la necesidad de ampliar nuestro servicio de residencia. Tenemos que crear una nueva residencia y también estamos avanzando en vivienda en comunidad, en pisos tutelados. Porque, bueno, pues a lo largo del tiempo nuestros usuarios, sus familias sobre todo, han ido aumentando en edad y por lo tanto necesitan que sus hijos tengan una respuesta integral.
Claro.
Esto ahora nosotros lo vemos como una evidencia. Se dan circunstancias además tremendas. Ahora me viene a la mente, pues tenemos un caso donde desgraciadamente y de forma inesperada, pues una usuaria ha perdido a su padre y a su madre. Esto no puede esperar la respuesta. Esta persona no puede esperar. Claro. Tiene que ser inmediata. Tenemos que tener para ella una respuesta de residencia de forma inmediata y a veces nos resulta muy difícil poderla dar. En realidad es obligación de la administración pública que tenía que responder de forma inmediata ante una situación de esta.
De
y muchas veces,
claro, porque
lo estamos haciendo, efectivamente, lo estamos haciendo las organizaciones sociales con los recursos que podemos. Entonces, en esto hay que avanzar mucho. Hay que garantizar que la respuesta esté cuando hay una necesidad en nuestro entorno, las personas que nosotros atendemos, y para eso necesitamos el respaldo de las administraciones, pues para seguir avanzando y ampliando nuestro centro ocupacional, nuestro centro de día, las residencias y estos pisos, porque las necesidades no pueden esperar.
Pues me voy a quedar con eso. Me ha gustado mucho que estés este ratito con nosotros aquí. La verdad es que ha sido un descubrimiento. Me voy a comprar algo ahí en Mos nos une, que me parece precioso. Teresa Muntadas, directora de Fundación CEDES, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Gracias.
Síguenos en Twitter @COPEZARAGOZA.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Sí, gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1!
¡Raso flojito! ¡Lewandowski! ¡Marca para el Barça! ¡Minuto 40 de
tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama!
¡Tiempo de juego!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo.
Pues mira, 1:28, ¿sabes que hoy es el Día Mundial de la Alimentación? Esta es una celebración internacional, tiene lugar el 16 de octubre de cada año y lo que quieren es concienciar de la importancia de una buena alimentación. Y nosotros tenemos aquí a, bueno, pues a una gran experta, la verdad, y amiga de COPE Zaragoza, Lourdes de Torres, que es enfermera, gestora, experta en nutrición y dietética hospitalaria y colaboradora, por supuesto, de COPE Zaragoza. María Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, guapa, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí celebrando el Día Mundial de la Alimentación. El lema de pues este sí, año es...
Un día importante.
Sí, el lema de este año es el agua es vida, el agua nutre... No dejar a nadie atrás. Es que es que nos olvidamos del agua cuando hablamos de alimentación.
Claro, claro. Y te quiero hacer un matiz porque has hecho una entradilla muy buena y muy completa.
Ah, vale, pero...
Pues fíjate, vamos ¿sí? a ir un poco más allá, porque realmente la FAO cuando pidió a la ONU que se hiciera el Día Mundial de la Alimentación, buscaba que fuéramos todos conscientes, en el primer mundo, en el segundo y en el tercero, que cuando nosotros comíamos había alguna parte del mundo que no podían comer.
Ya.
Entonces, por eso es tan importante este día. Porque, pero claro, apuro ya de que nos hemos ido concienciando, no hacemos nada, pero nos hemos concienciado de que no todos tenemos la misma suerte. Nosotros, desde los profesionales, los nutriólogos, nos hemos dado cuenta que la alimentación no es nada si no tenemos agua.
Ya.
Porque tú sabes que yo te contaba algunas veces en conversaciones o incluso en el micrófono, he dicho que las cuatro patas de la silla es la alimentación, la hidratación, el movimiento y el sueño. Cuando un individuo puede cumplir todos esos cuatro requisitos, se considera que tiene una alimentación completa.
Ah, mira.
Luego ya vamos a hablar si es saludable o no saludable, dependiendo de cómo los alimentos que ingiera y todo esto. Pero además te voy a dar otro palo más. Fíjate, cuando nosotros hablamos de agua, es importante saber, porque hay algunas personas que se consideran influencer, aunque sean sanitarios, y dicen cosas que no son correctas. Por ejemplo, que no está marcado que en la ingesta de agua debe de ser 2 litros, alrededor de 2 litros para mujeres y alrededor de 2,5 litros para hombres. Esto en circunstancias de salud normal y de actividad normal. Cuando se hace ejercicio, tanto hombres como mujeres tienen que tomar más agua. Yeah. Pero es que hablamos de que incluso personas mayores que son pacientes y están en el hospital, cuando hacen los ejercicios de rehabilitación, después hay que darles un trago de agua.
Claro.
Porque una cosa con la que no contamos, y esto seguro que tú has tenido a alguien que en la emisora te lo ha contado, no nos damos cuenta que la sensación de agua, que es fisiológica, de necesidad de agua, con la vejez desaparece. Y entonces, al desaparecer, a las personas mayores tenemos que indicarles que tienen que beber agua. Yo por eso digo que no me voy a, que de momento no soy vieja, porque bebo leche y no me sienta mal y tengo sed. O sea, que son dos termómetros para saber la edad de las personas. Pero fíjate qué importante, que pensamos en dar comida, pero también tenemos que pensar en esas zonas inmensas del planeta que no tienen agua potable.
Claro.
Y entonces, tanto que por eso me ha gustado mucho, me ha gustado mucho lo que han dicho de coger ese lema que es tan alentador, ¿no? De saber que no podemos dejar a nadie atrás, no solamente por falta de alimentos, que desgraciadamente ya en Zaragoza yo soy socia colaboro con el Banco de Alimentos y la verdad es que cuando voy a llevar cada 2 meses o así, pues cosas importantes, ves que las estanterías no están llenas. Luego quiere decirse que si aportamos y se vacían, es que hay gente que lo está necesitando a nuestro alrededor.
Claro, claro. Es así.
Y eso es una cosa que nos tendría que poner los pelos de punta, pero no nos los pone. Y claro, en Educo, por ejemplo, que es una asociación con la que colaboro,
¿sí?
Hay niños que si vienen las vacaciones y cierran el comedor, ese día no comen. O no comen lo que tendrían que comer.
Ya.
Y da pena.
Hombre. ¿No?
Que estemos rodeados.
Eso es terrible.
En un ambiente de consumismo a tope, que no puedan comer los niños. O que a lo mejor la única comida, la ingesta que haga un niño sea la del colegio. Bueno, a mí se me pone nudo en la garganta.
Bueno, eso es terrible porque además pensamos que eso está sucediendo en otros países y está. Es
no,
aquí.
No.
Y no en España, es que en Zaragoza. Claro, es que es aquí.
Sí, en colegios de Zaragoza.
Sí, sí.
En colegios de Zaragoza. No extramuros, no extrarradios. En colegios, cualquier colegio de Zaragoza, hay personas que el niño que come es porque le dan en el colegio.
Bueno, pues importante.
Por eso la FAO yo creo que fue más allá cuando dijo a todo el planeta hay que recordarle que la gente, las personas tienen que comer. Pero ahora también hacen hincapié en que tienen que beber.
Me parece maravilloso. Nos vamos a quedar con esa reflexión y es siempre estupendo poder hablar con Marilurdes de Torres, que
a
ver, cuando te vemos por aquí otra vez.
Para hablar de... Pues yo creo que al siguiente miércoles que me toque, iré a verte.
Ahí estarás,
como
siempre.
Me das un abrazo que verás que me verás morena, cosa que es habitual en mí.
Olé, muy bien. Me gusta,
y además ya no me mareo, cuídese. O sea que puedo
hablar
en rostro.
Ya estás maravillosa. Pues cuídate mucho. Nos vemos. Un besico. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte y gracias por contar conmigo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continúan las obras de reparación y renovación de la tubería arterial de Hernán Cortés. Desde hoy hasta el día 27 se corta la salida desde Francisco Pizarro, quedando esta calle en fondo de saco. Se mantiene la ocupación hacia Puerta del Carmen con carril habilitado en contradirección para garantizar el tráfico en ambos sentidos. Sigue también la remodelación integral de la calle Belchite. En este caso, hasta mediados de noviembre, las obras afectan a la intersección con la calle Sol, que también queda en fondo de saco y doble sentido para acceso a garajes. Hasta el 23 de octubre las familias de la escuela concertada pueden solicitar las ayudas para actividades extraescolares y material formativo. Esta convocatoria busca favorecer la conciliación y combatir situaciones de exclusión social. También sigue abierto el plazo para pedir el cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal dirigida a familias con hijos en escuelas infantiles no financiadas con fondos públicos. Solicitudes hasta el 31 de octubre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Así hemos estado toda la semana, que toda la semana hemos estado en la calle disfrutando de las fiestas del Pilar. Es verdad que este Pilar 2023, pues ha sido muy especial por el tiempo, por la cantidad de gente. Fíjate que ha superado por primera vez los 8 puntos en el grado de satisfacción de la ciudadanía. Más de 2 millones de personas, 2.205.000 personas han podido disfrutar de la variadísima programación festiva y cultural que ha ofrecido en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza. La alcaldesa es Natalia Chueca. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Yo creo que hay que decir, después en este lunes un poco ya de resaca y echar la vista atrás y decir, hombre, pues es que han sido unas grandes fiestas, ¿no?
Unas fiestas maravillosas. La verdad es que han sido unas fiestas muy alegres, donde el tiempo ha acompañado, pero también pues todo el trabajo que se había hecho de programación y de planificación de los distintos actos han tenido mucho éxito, y luego además pues las fuerzas de seguridad también nos han ayudado a que sean unas fiestas muy tranquilas donde no ha habido incidentes, y bueno, y los zaragozanos que han sabido a disfrutar y los visitantes y a pasárselo bien, y han sabido hacerlo de forma muy cívica. La verdad es que estoy muy orgullosa.
Bueno, solo hemos tenido que lamentar una agresión sexual que uh-huh. terrible, que lamentablemente es que parece que no podemos tener unas fiestas en un lugar de España sin este tipo de acciones, pero bueno, fue condenada por el ayuntamiento. Hoy lunes, señora alcaldesa, ¿qué sensación tiene usted?
Pues bueno, pues que al final los zaragozanos han concluido su semana de forma muy satisfactoria, que han sabido agradecer y valorar el trabajo que hemos hecho, porque a la vista de los resultados que han dado en satisfacción, pues hemos conseguido uno de los objetivos que queríamos, ¿no? Que era que los zaragozanos y los visitantes estuviesen satisfechos con sus fiestas, y hemos conseguido la puntuación más alta de la historia de las fiestas del Pilar. Han participado más de 2.200.000 personas de toda la programación festiva y cultural, y que sobre todo pues nuestra ofrenda de flores ha seguido creciendo y ha sido pues el acto más emblemático, reuniendo a 150.000 oferentes y 350.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Alrededor, ¿no? Ha vuelto a ser uno de los actos más multitudinarios, pero también hemos visto cómo por las noches Espacio City ha acogido también a miles y miles de personas, y también han sido, bueno, en general, todos los espectáculos. Yo creo que ha sido un momento de satisfacción de ver que la respuesta ha sido muy positiva, que todo el esfuerzo ha merecido la pena, uh-huh. y que ya nos ponemos ya a trabajar para analizar cómo podemos mejorarlas de cara al año que viene.
Claro, porque bueno, pues hay margen para la mejora, que decíamos también al principio del programa, y hay un listado de como de sugerencias, ¿no? De mejora para el 2024. Yo creo que los puntos a lo mejor en los que ha habido pues quizá más problemas ha sido en las frecuencias, en la capacidad del transporte entre espacios. Es verdad que estaba muy bien organizado el poder acceder al tranvía con unas vallas, con personal de seguridad, ¿no? Porque para que no hubiera problemas, pero claro, es que somos un montón de gente y había que a veces dejar pasar algún tranvía para poder acceder, y este sería uno de los puntos, ¿no, señora Chueca?
Sí, pero bueno, yo creo que también ahí todos tenemos que ser comprensivos. El tranvía tiene la capacidad que tiene y estaba al máximo de su capacidad y optimizado, pero es verdad que cuando acaban los espectáculos en el Espacio City, pues salen más de 40.000 personas, salen de golpe, y bueno, y entonces es imposible evacuar todas las personas sin esperar, ¿no? Uh-huh. Es que es imposible. Al año que viene tendremos dos tranvías más, que son los dos tranvías que hemos comprado y que entrarán en circulación a principios de 2024, que nos ayudarán a reducir en algunos segundos, o igual llegamos al medio minuto, en las frecuencias, pero poco más. Ese es nuestro margen que tenemos ahí en este asunto.
Claro.
Yo ahí sí que creo que son cuestiones donde hay que pedir un poquito de paciencia. No podemos pedir lo mismo que si estuviésemos solos en un momento donde hay tanta concentración de personas, un momento puntual.
Claro.
Pero bueno, sí que hay que analizar y mejorar otras cuestiones, ver cómo podemos enriquecer más las fiestas. Está claro que la satisfacción de estas fiestas han sido muy positivas y vamos a seguir trabajando para... Claro. Atraer más visitantes para que más gente venga también de fuera el próximo año, aunque cae peor, no cae tan bien porque no hay
claro,
puente.
Claro, es que este año estaba el puente ese maravilloso. Claro. Bueno, en viernes tampoco está mal. Tampoco está mal.
No, pero bueno, viernes, sábado y domingo, dos fines de semana bien aprovechados,
claro.
Pueden dar mucho de sí. Uh-huh. Y
la organización de la ofrenda también fue uno de los problemas ahí que hubo, porque sí. Es verdad que se consiguió llegar más o menos a tiempo ya de noche, que se terminó en hora, pero hubo algunos que tuvimos que esperar un ratico, sí, un rato largo.
En el rato del mediodía, que es cuando hubo más personas que se... los grupos llevaban su horario, pero los que van por libre, que vienen por la parte de atrás, pues obviamente no suelen ir masivamente a las 3 o a las 2 y media, suelen ir por la mañana pues entre las 10 y las la 1 o las 2,
sí.
Y es en ese rato donde se concentra más oferentes individuales. Y es ahí donde hay que mejorar, a ver cómo podemos espaciarnos claro. más en el tiempo para que no tengan que esperar tanto rato y que no se alarguen tanto las esperas.
Claro. Bueno,
nos
pero
tenemos bastante identificados. Los puntos
¿sí,
de mejora
no? Vale.
Nos los han hecho saber y en positivo los usuarios, porque han valorado y han visto que en realidad son cuestiones muy puntuales dentro de toda la complejidad que tiene organizar unas fiestas de 9 días donde ha habido...
Claro.
Escenarios en casi todos los barrios, en distritos, espectáculos masivos en todo, bueno, que hemos movido a más de 2.200.000 personas en espectáculos sin incidencias, ¿no?
Que es
bueno,
una pasada. Y la limpieza, que lo comentábamos la semana pasada, señora Chueca, pero es que es verdad que es que Zaragoza estaba limpia. O sea,
claro.
Aunque hubiera un montón de gente, es que al momento lo veías limpio.
Efectivamente, esta dinámica yo creo que hay que agradecer a todas las personas que trabajan en la contrata de limpieza, el gran esfuerzo
sí,
que han hecho, igual que lo han hecho todos los que trabajan en el transporte, lo han hecho todos los trabajadores municipales que están en las brigadas, todo el mundo ha trabajado para que las fiestas fuesen limpias, ordenadas, y por eso también hay que agradecer ese esfuerzo extra, pero efectivamente en la limpieza se veía muy claro, porque por ejemplo, la Plaza del Pilar, después de los conciertos nocturnos, se quedaba que parecía un campo de batalla, y de repente, en pocas horas, pim-pam, por la mañana primerísima hora, cuando todavía ni siquiera era de día, ya teníamos la plaza limpia, y bueno, y eso replicable a todas las calles del centro, pero también de los barrios, donde también ha habido... actividades musicales y conciertos, y por lo tanto la complejidad de este año al descentralizar las fiestas ha sido mayor también el poder descentralizar todos los servicios de limpieza y de mantenimiento, pero se ha conseguido teniendo la ciudad muy limpia, y así también lo han reflejado pues los zaragozanos en la encuesta de satisfacción y también los visitantes que han venido de fuera,
que
han valorado muy positivamente tanto el transporte público como la limpieza y la imagen de la ciudad, y por supuestísimo todos los actos programados.
Pues éxito total, es cierto, es la sensación que tenemos todos, así que enhorabuena por estas maravillosas fiestas del Pilar que nos ha regalado, que nos ha otorgado a todos los zaragozanos, bueno, pues en nombre de los zaragozanos, a la que es la representante, ¿no?, del Ayuntamiento de Zaragoza, a su alcaldesa Natalia Chueca, muchas gracias.
Muchas gracias, y yo le doy las gracias a todos los zaragozanos que han sido un ejemplo de verdad de convivencia y de saber disfrutar de nuestras fiestas.
Cierto es. Muchas gracias, señora Chueca.
Gracias.
Un
saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
evidentemente las fiestas de Zaragoza dejan también reconocimientos. Ayer el Ayuntamiento tuvo ese acto de entrega del título de Zaragozano Ejemplar 2023, la tradicional recepción a las entidades ciudadanas que todos los años se celebra, bueno, pues eso, en el marco de las fiestas del Pilar. Ahí estuvo la alcaldesa Natalia Chueca, estuvo el consejero de Participación y Régimen Interior Alfonso Mendoza y entregaron los diplomas a Leopoldo Abadía, Clara Arba, Laura Lacarra, Teófilo Martín, Carlos Millán, Joaquín Contamina, Izarbe Serrano y Daniel Jimeno. Y nosotros aquí en COPE hoy, un poco también en representación de todos, queremos recibir a Daniel Jimeno. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Muy bien, fenomenal.
Él está al frente de la Caridad. Ha sido nuestro premio Valores Humanos de este año, además de COPE Aragón. Así que un año muy premiado, ¿no?
Sí. Bueno, esta vez ha sido el primer premio que recibo a nivel personal.
A título personal, exacto.
Entonces, bueno, hace más ilusión quizás. O sea, los de la Caridad, por supuesto, pues significan muchísimo para mí porque es fruto del trabajo que hacemos, uh-huh. ¿no? Pero que alguien piense en ti, que ciudadanos piensen en ti para proponerte como zaragozano ejemplar, pues algo que de verdad te llega mucho adentro, ¿no?, al corazón y bueno, te da pues esas ganas todavía más de serlo más, ¿no? Claro. De ser más ejemplar todavía si cabe.
Fue a propuesta de Cepime Aragón.
Exacto, sí.
Bueno, hay que decir que tú estás comprometido con Zaragoza desde bien joven.
Sí, la verdad es que, bueno, quizás fue mi forma de ser, ¿no? Yo desde muy pequeño ya me gustaba mucho pasear por Zaragoza, ¿no? Con lo cual Zaragoza ha sido siempre mi ciudad y lo seguirá siendo toda la vida, porque para mí es, pues, la siento muy mía y con unas raíces demasiado ya enganchadas, con lo cual no creo que cambiara de ciudad fácilmente. Pero por otro lado, bueno, pues es verdad que yo desde muy jovencillo, quizá el hecho de ser hijo único, de me gustaba mucho relacionarme con la gente, ¿no? Pues siempre he tenido esa condición de ponerme muy al servicio de los demás, que eso pues es bueno, pero también tiene su parte negativa, ¿no? El darte demasiado. Y sí que me he dedicado pues mucho al espacio del tiempo libre, de educación del tiempo libre, de campamentos.
En el Estadio Casablanca.
En el Estadio Casablanca, ¿no? En el Estadio Casablanca ya he desarrollado durante 18 años, bueno, pues cargos de delegado de patinaje, de vicepresidente y de tesorero de la agrupación deportiva y también de presidente de la Fundación Canónica Estadio Casablanca. Uh-huh. 18 años, pues que ha sido una etapa ya pasada, ¿no? Que con mucho orgullo lo he hecho y bueno, ha sido parte de, pues, de esa gratuidad, ejemplaridad, llamémoslo como sea, que creo que, bueno, que todos de alguna manera tenemos que demostrar,
¿no? ¿Y cómo llegas a la Fundación La Caridad?
Bueno, pues fue hace muchos años, hace 32 años llegué, casualmente, pues por una vacante que hubo de cuidado del patio recreo de los niños. Ajá. Yo estaba estudiando, estaba en la universidad y me propuso mi padre, me dice, oye, mi padre era voluntario de La Caridad y me dijo, oye, que hay un espacio allí pues para cuidar a los críos en la hora de comer, en el recreo. Dije, bueno, pues mira, pues me viene bien, ¿no?
Claro,
un dinerillo, eran dos horas.
Exacto.
Pues así entré así, fíjate. Luego me quedé, porque yo estudiaba empresariales, me quedé en administración y hasta hoy. Soy gerente, vamos, desde hace 12 años pues ejerzo de director gerente y bueno, he pasado pues por todos los pasitos que se pueden pasar en una empresa, ¿no? Desde lo más abajo a lo más
arriba. O sea, que la conoces, vamos.
Sí, es parte de mi vida ya, la verdad es que La Caridad es como mi casa, no puedo decir otra manera.
Y luego desde el 2012 eres presidente de la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión y además formas parte de esa comisión permanente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español.
Pues sí, llevo ya más años de los que marcan los estatutos.
Como no sabías muy bien qué hacer,
no,
aún te
pues,
metes en
pues
más.
Además, casualmente ahí sí que no entré porque me prestara yo, sino porque votaron a la fundación para ser presidentes y justo acababan de nombrarme a mi director, con lo cual entré ya presidente y llevo 11 años. Y justo pasado mañana tenemos las elecciones ya para renovar y que haya un nuevo presidente, ¿no? Entonces yo dejaré de ser presidente, pero vale. Seguiré estando, imagino, si las votaciones salen favorables, pues seguiré estando en la Junta, ¿no? Uh-huh. Sí que durante un año me queda todavía un cargo en la Comisión Permanente de la Red Europea, a la que pertenece también la Red Aragonesa. Allí estoy con el cargo de tesorero. La verdad es que he aprendido muchísimo allí. Allí te relacionas ya con ministros, con entidades ya de mucho más alto nivel y ves la problemática desde otra manera, ¿no? Y ves cómo se mueven los hilos, cómo conseguir, ¿no? Porque nosotros luchamos para que la gente que está en riesgo de pobreza, exclusión social, pues tenga posibilidades, ¿no? Y tenga medios para poder estar
adelante. A veces
dices,
¿cómo no hacen algo los políticos, ¿no?
Eso, pues todos allí. Pues sí que hacen, pero la verdad es que no es fácil. Los mecanismos de los gobiernos no son sencillos y hay que pasar muchos trámites. Pero bueno, ahí estamos luchando para ello, ¿no? Por las personas, sobre todo.
Uh-huh. Vaya lucha continua, ¿eh?
Sí,
¿qué
sí.
tienes?
Y hay una cosa que digo, si me permites, que además quiero transmitirla porque vivimos en un mundo en que mandan demasiado las ideas y hay que huir ya de tanta ideología y tanto ideal y tanta idea. hay que poner por delante a las personas, porque las ideas al final nos llevan a hacer por derroteros. No digo que las ideas sean malas, pero si nos centramos demasiado y las ponemos como prioridades, nos llevan a malos caminos. Entonces, el Papa lo dijo hace poco, y me quedé con aquella frase porque me pareció muy inteligente por su parte el decirlo, ¿no? No podemos ser siervos de las ideas, tenemos que ser siervos de las personas y ver lo que realmente necesitan las personas. Si nos basamos en las ideas, pues vemos lo que estamos viendo, ¿eh? Gente pues adscrita a esas ideas y poco más, y no ven la realidad de las personas.
Totalmente de acuerdo. Y a veces por los ideales vale todo, y no, tampoco.
No, o sea, hay que tener ideales. Yo no digo que no haya que tener ideas, pero no tienen que ser el centro de nuestra vida.
Claro.
Las personas están por encima de las ideas.
Pues totalmente de acuerdo, estoy contigo. Oye, ¿cómo fue el acto de ayer?
Ah, precioso, pues emotivo. Sí. Imagínate, cuando es algo a nivel personal y está tu familia presente, pero normalmente, claro, en estas cosas pues llevas a tu familia. Pues la verdad es que no me suelo poner nervioso en los sitios, ayer me puse nervioso.
Menos mal
que no me tocó hablar, porque si me toca hablar, pues ayer se me hubiera notado. Me temblaban un poquillo las piernas y es un acto emotivo y te das cuenta de lo que significa, ¿no? Te están poniendo tu nombre como un zaragozano ejemplar y eso también es una responsabilidad, ¿no? Porque ahora ya, digo, me tengo que ir a otra ciudad a hacer gamberro. porque aquí tengo que ser mi ejemplar y tengo que ser, pero vamos, no voy a dejar de ser yo y voy a ser como soy.
Tú sigues siempre igual. A mí me parece un título de verdad precioso y cuando leí tu nombre me pareció, bueno, pues un acierto total, porque es verdad que no paras de trabajar por la gente desde hace muchísimos años.
De siempre.
Daniel Gimeno, un placer tenerte por aquí. Vente otro día, por favor, cuando quieras.
No, yo estoy encantado.
O nos iremos allí a verte.
Esto es como otra casa para mí.
Pero absolutamente, es tu casa, ya lo sabes.
Gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Todo pasa en COPE.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora sí, claro, tenemos que hablar de deporte, por supuesto, con el jefe de deportes, con don Jesús Zamora, al que tenemos que saludar porque, claro, evidentemente hay que hablar del Real Zaragoza. Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas. Buenas tardes ya casi, ¿no?
Buenas tardes, sí, ya. Buenas tardes. Sí, sí. Dale.
Oye,
sí.
Déjame un minuto antes de hablar de Pucén. recordar que acabó también la Feria del Pilar. Bueno, pues no ha estado mal el final. Hombre, la feria ha sido un poco deslucida, no ha sido una feria especialmente brillante. A principios de semana hacíamos balance pues de lo que había ocurrido hasta el momento, sobre todo con el fin de semana anterior. Y hoy, lunes, una vez que acabó ya la feria, pues tenemos que destacar sobre todo lo ocurrido el viernes con las dos orejas de Emilio de Justo, es decir, que de los matadores de a pie, triunfador de la feria Emilio de Justo, con esas dos orejas en el quinto toro de la corrida del viernes, aunque en la del sábado... que al final quedó en un mano a mano entre Talavante y Ginés Marín, pues Talavante cortó dos orejas, pero una en cada toro, que no es lo mismo. Y Ginés Marín también cortó una, pero también fue una buena tarde. Bueno. Y la traca final fue ayer la corrida de Rejones, en la que Diego Ventura, triunfador siempre que viene, ya lleva unos cuantos años siendo el triunfador, ayer a mediodía le entregaban a Natalia Choca precisamente el trofeo de triunfador de la feria del año 22, pues este año, ayer, volvió a triunfar con otras dos orejas en un solo toro. El conquense serio Sergio Galán también cortó dos orejas, pero una y una, y siempre se da más valor a que sean dos en un solo toro, lo que le permitió ayer a Diego Ventura salir por la puerta grande.
Tengo un amigo que hubiera querido ir a ayer por la tarde.
A
mira, se perdió una buena tarde,
le
¿no?
Le gustan los caballitos.
Le gustan, claro, son sus dos pasiones, así que...
Muy bien. Bueno, pues dicho esto, destacando sobre todo a Diego Ventura a caballo y a Emilio de Justo a pie,
¿sí?
Pues hablamos de otras cositas. Oye, madre, tienes el móvil por ahí y busca... Mira, aquí lo tienes. Busca Pusen, tradúcelo al español.
Pollito. Sí. Pollito. La que has liado, pollito.
La que has liado, pollito.
La que has liado, pollito.
Es que Pusen
Es pollito.
Es pollito.
Me muero. Pues
no te lo imaginabas.
No me lo imaginaba, pero de ahí debe de venir todo, en realidad. Se ha cerrado el círculo.
Bueno, bueno.
Madre mía, la que lío.
Bueno, bueno. Ya he oído que habéis puesto antes, cuando habéis hablado con Susana Tortajada, el momento cagada del portero francés.
Sí, sí, sí. Es lo que decíamos, que dijiste un poco lo que todos pensábamos en ese momento, ¿no?
Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues ¿qué quieres que te diga? Pues que te quedas muy plof, porque además había sido el mejor partido del Real Zaragoza, desde luego fuera de casa. Y yo creo que en general también, porque a lo mejor no fue un partido muy brillante, pero fue un partido sólido, y ganar en el Molinón de la manera que se estaba ganando, 0-2 en el minuto 85 de partido, con los goles de Mesa y de...
Golazo además, y,
sí,
de Michael Mesa.
Sí, un golazo de Michael Mesa y luego el de Iván Azón,
sí,
en una buena asistencia de Fran Gámez. Y Iván Azón marcaba, bueno, pues ambos marcaban su segundo gol de la temporada. Pero fíjate, a partir de ahí, a partir del minuto 85, que es el momento en el que acorta distancias el Sporting, Campuzano, después de un buen centro de Cote desde la izquierda, desde el punto de penalti, empalma un balón imparable desde el punto de penalti, y era el 1-2. Y a partir de ahí, pues ya te empiezan a venir las dudas, porque claro, 5 minutos por delante, más la prolongación, que fue de 9, 14 minutos en los que pueden pasar muchas cosas.
¡Hombre!
Pero por muchas cosas que puedan pasar, nunca te puedes imaginar, claro, que pasase lo que pasó. Minuto 97. Estaba haciendo un buen partido.
Es verdad.
No solo el Real Zaragoza.
Él en particular.
Él en particular. Que el otro día pues nos quedó la duda, porque había tenido participación en los dos goles del Alcorcón. Pero era culpa compartida el otro día.
Sí, sí, sí.
El día del Alcorcón fue culpa compartida, sí, sí, pues por la forma de sacar el balón jugado, pasando, no sé, metiendo un embolado al compañero o recibiendo el embolado de otro compañero. Mm-hmm. O sea, que fueron las dos cosas.
Claro, claro.
Pero en este caso el error no es compartido, es suyo propio. Pero es que yo, más que de error, hablaría de desatención. Porque él, en lo que compete a un portero, en lo que es la actuación de un portero en global, estuvo muy bien. Hizo un partidazo, y de los que dices, jolín, pues ya tenemos sucesor de Cristian. Pero claro, luego ocurre eso, que no es...
Se relajó, ¿no?
Seguramente no le volverá a pasar en la vida. Simplemente desatención, que no miró para atrás,
claro,
pensó que no había nadie detrás, y ahí estaba Insua para aprovecharse de que soltó la bola y quitársela y meter la puerta vacía.
Ya.
Tremendo.
Bueno, en ese minuto, además.
Sí, mira, lo más probable es que Cristian ya esté para el siguiente partido, que es el sábado a las 9 de la noche frente al Eibar en la Romareda.
Uh-huh.
Cuando un jugador repasa esto, está deseando sacarse la espina, jugar el siguiente partido, hacerlo bien y que esto quede un poco en el olvido. Pero es que si vuelve Cristian, que parece lo normal, a este chico le va a quedar esta espina toda la temporada. Imagínate que ya no vuelva a tener oportunidades. Se va a quedar esto como...
Lo tiene difícil, ¿eh? Vaya papelón.
Es tremendo que le quede esto, como no tenga pronto la oportunidad de quitarse la espina. Es tremendo, ¿eh?
Pero bueno, pues entiendo que de todo esto vais a hablar dentro de rato, a las 3:25, en Deportes, con todo el equipo de Deportes. Pues nada, que nos vemos de nuevo el sábado. Recordemos, 9 de la noche, la Romareda ante el Eibar, ¿no?
Exactamente. A ver.
Gracias, sí. Jesús Zamora.
Hasta luego, Laurita.